¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta. No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Dijo acá que querés ser presidente en 2019.
Sí. Si están dadas las condiciones, voy a hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que lo importante es construir un proyecto colectivo. Si hay alguno mejor, obviamente que acompañaré a alguien que sea más competitivo, porque esto se trata de ganar, digamos, esto no es un té de chicas a ver de qué charlamos. No, no. Acá vamos a ir a discutir poder.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.
Hay preguntas que hay que hacerlas en algún momento.
Claro.
Hay que plantearse llegar al fondo de la cuestión. Hoy, a las 4:15 de la mañana, mi hija más grande se pasa a nuestra cama y...
Vera, 4 años.
No, casi 5.
No, pero... bueno, tiene 4.
Y en ese momento lo importante es que yo escucho al... creo que se llama Venteveo.
El nombre oficial, no sé, pero...
esto.
Bicho feo, el morón.
Sí, acá aportaba la productora una rara concepción que tienen en San Luis, dijo.
Sí, cree ella que era el interior.
Que le dice Pito Juan Pito a esto. Lo cierto es que en ese momento, a las 4:15,
sí, miraste.
Pensé enseguida, los pájaros están cantando más temprano, tengo que hablar con los de Aves Argentinas, y me dormí. Porque acordate que nosotros, acá en Fuera de Agenda. Hemos llamado varias veces a la gente de Aves Argentinas. Una de las mejores cosas que hemos hecho en nuestra historia como programa.
Sí.
Para que nos aclaren cantidad de dudas, nos enseñen y también nos ayuden a reflexionar sobre muchos temas. A veces no muy profundos, a veces sí.
Digo,
puede haber un cambio en el comportamiento, cambio climático, tragedias naturales, etcétera. Y que de golpe los pájaros estén cantando más temprano, uno asocia... que cuando cantan los pájaros que se está haciendo de día. Tal vez claro. Es un error.
Sí, puede ser un error. Yo cuando lo sugeriste me pareció una pavada de tu parte. Y después empecé a pensar que sí. Que los escucho a veces en Morón, en mi jardín, a las 3, 4 de la mañana.
Por suerte, Francisco González Tahuaz.
No.
Por suerte, Francisco González Tahuaz.
Sí.
Está gracias, en línea, Arias. El responsable de comunicación de la organización Aves Argentinas, tan amiga de Fuera de Agenda.
Sí.
Francisco, Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi. Y la comunidad de Fuera de Agenda, muy, muy inquietos, te estamos llamando. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Podemos ir al punto directamente?
Podemos ir al punto. Hoy es un día que llueve, no se puede ir a mirar pájaros, así que es bien. Ideal para hablar de pájaros.
Bueno, y entonces, las preguntas son dos. ¿Los pájaros cantan cuando arranca el día? ¿Hay pájaros que cantan, se les activa, tienen un sensor que tira tipo el reloj despertador y cantan? Si eso es así, ¿ahora están cantando más temprano?
Bueno, a ver, todo que sí. En general las aves cantan y están más activas a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. O sea, cuando el día empieza a aclarar y no es muy caluroso, es fresquito. Entonces, en general las aves cantan a la mañana y a última hora de la tarde.
Y a última hora de la tarde...
son los mejores horarios para mirar pájaros también.
Para, y a última hora de la tarde, o sea, siempre es cuando la luz aparece y cuando la luz empieza a ir. Hay un punto intermedio de la luz que les viene bien.
Exactamente, por varias cuestiones.
A ver.
Tiene que ver, por la temperatura, el calor, por los depredadores. Las rapaces en general son más activas al mediodía, que es cuando las corrientes térmicas les permiten volar mejor. Entonces, hay varias cuestiones que hacen que el mejor horario para las aves, el momento de que están activas, cantan, vocalizan, salen a alimentarse, son en esos horarios. Ahora, ¿cada vez cantan más temprano?
O de noche,
sí.
No sé.
O de noche, sí, no, muchas veces, el que vos hoy escuchaste es el Venteveo, que también le dicen Pito Juan, que también le dicen Bicho Feo.
Pero se llama Venteveo.
Pito Hue. Es lo mismo, o sea, los nombres cambian según la provincia, la localidad.
Pero el Venteveo nunca cantó de noche, esto es...
a las 3 de la mañana.
¿O sí?
Bueno, hay que tener algo en cuenta. Estamos entrando en la primavera. O sea, está ya ya estamos en época primaveral, diríamos, para las aves. Ya llegaron las golondrinas, las tijeretas, los churrinches. Estamos en plena primavera. O sea, es normal que lo escuches más y más temprano que hace un mes y medio o dos meses. Entonces, a tu percepción a corto plazo, es probable que sea como una especie de novedad. Y después sí, hay teorías de que las aves, algunas aves están cambiando, empezando a cantar más temprano. Con los zorzales es muy común, se lo escucha a las 12 de la mañana, 12 de la noche, 2 de la mañana. Alguna teoría dice que las luces de la ciudad cambian esos hábitos de las aves, ¿no? Modifican un poco la percepción de cuándo es de noche y cuándo es de día.
Claro,
esa es una teoría. Otra tiene que ver con el cambio climático. Está habiendo un leve aumento de la temperatura, que eso hace que cambien los hábitos de las especies, ¿no? Lo que antes era la mañana, a las 8 de la mañana, ahora son las 7 de la mañana.
Claro.
Entonces, esa es otra teoría. No es tan científicamente comprobada, pero uno en el campo y hablando con gente que estudia los pájaros, que los sigue hace mucho tiempo, te dicen, van cambiando los hábitos. Otra es que hay más árboles en la ciudad, en donde vos vivís, en Morón.
Perdón. Sí, yo. El que vive en Morón es Alejandro, yo vivo en Barracas.
Bueno. Y no hay tantas luces en Morón, no hay edificios con luces prendidas a las 3 de la mañana y se despiertan.
Pero pasa esto también, Morón hace 200 años, sí, por ejemplo, vos no vivías todavía en Morón hace 200 años, pero hace 200 años no había árboles, eso era toda una pampa lisa,
claro,
pasto hasta el horizonte, lagunas, no había ni un árbol,
claro,
o había muy poquitos. Cuando llega el hombre, y de hecho ahí, si vos venías hace 300 años, probablemente no ibas a ver las aves que vemos hoy, venteveos, horneros, zorzales, porque eso no son aves de zonas chaqueñas, arboladas, por así decirle. Esas aves empiezan a llegar y a hacerse comunes cuando llegan las personas y llegan los árboles. Entonces empieza a cambiar la fauna y hoy en día vemos más aves. Hoy hay más zorzales que hace 10 años, 15 años, 20 años, 50 y 100 años.
¿Por qué?
Entonces, porque los zorzales son aves que necesitan árboles para nidificar. En esta zona, que era todo pampa, no había casi. Empezaron a llegar y empezaron a avanzar. De hecho, cada vez se los ve más en la Patagonia. En las ciudades de la Patagonia están ahora llegando los zorzales.
O sea, cuando se van poblando las ciudades.
Exacto. Va cambiando la fisonomía de las ciudades, se van arbolando y va cambiando la fauna relacionada. Entonces, eso también genera un cambio. Probablemente en las ciudades haya más zorzales que hace 10 años y eso hace que los escuchemos más.
El zorzal, para ponernos en términos de calle, ¿el zorzal es lo que muchos le llamamos gorrión? ¿El chiquitito?
No. El zorzal es el que canta. Ahora estoy en un bar y me da vergüenza silbarlo.
Sí, muy bien.
Ese. El gorrión es el muy chiquitito.
Es más pavo.
Que vemos en las plazas, que comiendo en las veredas.
El gorrión es el más vivo de todos.
¿Y qué canta el gorrión? Pero no canta.
No canta, pero se lleva todo. La mitad de la paloma también, pues, no, si se come la amiga, pasa el gorrión y se la llevó.
Pero no es entretenido. No canta.
No, hace un pequeño trino, un pequeño gorgojeo que le dicen, pero...
No vamos a pedir que lo haga. La ciudad, entonces, el mapeo que vos haces de la ciudad, de sonidos, Buenos Aires, hoy es zorzales, el venteveo que está trasnochando en parte porque estamos entrando en la primavera, y en parte que puede ser por el cambio climático o porque lo confunden las luces. Estoy resumiendo un poco las teorías.
Exactamente.
¿Es nocivo para el venteveo ese cambio de horario en su organismo, por ejemplo?
Eso no lo sabemos, hay aves que se adaptan mejor a eso y aves que se adaptan peor, pero eso se sabe a lo largo del tiempo. Si dentro de 20 años vamos a ver que hay menos venteveos, o dentro de 50 o 100 años, ahí recién vamos a saber si eso generó un problema para la especie o no. Pero en principio uno diría que no, cambian los hábitos a lo sumo, ¿no? Pero en principio uno diría que no, son aves urbanas que se adaptan mucho al hombre, o sea... Si las aves tuviesen problemas para convivir con eso, no estarían. En cambio, se adaptan a los jardines, a los patios, a las veredas. Así que, en principio, uno diría que no.
Ahora, estamos hablando con Francisco González Tahuaz, que es el responsable de comunicación de Aves Argentinas y un amigo de Fuera de Agenda, a quien hemos llamado una vez para hablar si los buitres podían sentirse mal por el tono despectivo de referirlos a los fondos buitres, me acuerdo. Otra vez no me acuerdo por qué lo llamamos, pero también por una cuestión así que tocaba ese tema.
Debido a muerte.
Ahora, porque percibimos que hay pájaros que cantan un poco más temprano y algo de cierto hay. Dos temas más, Francisco.
Sí.
¿La paloma es una plaga?
Bueno, es muy difícil decirle plaga.
Yo sé que vos las vas a bancar a muerte.
No necesariamente, pero hay que estudiarlo mucho. Lo que sí tenemos son distintas especies de paloma. O sea, cuando decimos la paloma, en la ciudad de Buenos Aires hay 6 especies distintas de paloma. No es lo mismo la paloma que está en la Plaza de Congreso comiendo, que esa es la paloma doméstica, que no es nativa de Argentina, es exótica, introducida, la trajeron hace más de 100 años. Que es la paloma que se usa como paloma mensajera, como paloma de cría, de competencia.
La paloma de Plaza de Mayo, la paloma de Plaza de Congreso, ¿es extranjera? ¿La trajeron?
Exactamente, es introducida.
¿Quién la trajo?
Gorrión, Bueno, en el caso de la paloma no me acuerdo. En el caso del gorrión los trajo... Una de las teorías decía que los había traído Sarmiento, pero en realidad las trajo Bieker, el cervecero, a los gorriones. La paloma debe haber llegado con algún criador o cuando empezó el tema de las palomas mensajeras.
Ahora, vos
pero
fijate,
no son nativas de acá, ¿eh?
Fíjate qué metáfora, ¿no? Porque en donde están los órganos de gobierno tenemos aves que trajeron de afuera, que fueron impuestas desde el exterior. Para mí
historia.
Hay una denuncia hasta política en la presencia. Claro, avícola. Tenemos hasta colonialismo de ave ahí.
Ni siquiera son nuestras de origen.
Ni las palomas.
Mirá. Bueno. Pero no es lo mismo que la paloma que uno ve cuando va a la reserva ecológica o en un jardín, que puede ser la torcaza, la paloma picazuró, o la...
La torcacita es la grisecita más chiquita que tiene como el pechito blanco.
Exactamente, esa que es tamaño pajarito, esa es la torcacita.
Francisco,
en mi casa aterrizan en el fondo de Morón unas palomas que son como un pato, una cosa gigante. Mi mujer dice que las palomas de Morón son lindas, Jairo, se te va poniendo unas caras, no lo ve la gente afuera.
No, esas son las palomas picazuró, con el cuello medio color tornasolado.
Gigante, grasota. Francisco.
Exacto, gigante, que a veces parece un...
Repetime el nombre porque la gente está buscando en Google mientras vamos
Jairo
viendo.
Se burlaba de lo que yo estaba diciendo, pero mi mujer, te cuento, voy a contar intimidad, sigo hablando de mí. Mi mujer vivía en Palermo y se vino a vivir a Morón conmigo. Dicen que en Palermo las palomas eran horribles y que en Morón son lindas.
Exactamente, es que pasa eso, la paloma doméstica de la que hablábamos, es una paloma muy urbana, acostumbrada a las plazas, que le den de comer, y en general contrae enfermedades, está desprolija. En cambio, las palomas más de ambientes, no voy a decir rurales, porque Morón no es un ambiente rural, pero sí de los jardines, de los parques, son palomas más saludables y además es una especie más vistosa, más linda. Así que esa es la paloma picazuró. Y no son una plaga.
Te dolió, te quedó eso picando ahí.
No, pero vamos a aclararlo. Sí, lo que hay es que las palomas son una de las familias de especies que más se han adaptado a vivir con el hombre, ¿no? Y cuya población está creciendo. Así como el gorrión, aunque raro nos parezca, está disminuyendo en casi todo el mundo, y de hecho a nosotros mucho no nos importa porque no es una especie nativa, no es una especie nuestra. Pero en Europa, en las ciudades de Europa, están muy preocupados al punto de que en muchas ciudades ya no se ven gorriones. Bueno, la paloma es una de esas especies que se adaptó a las ciudades y están creciendo. Casi todas las especies de paloma, de hecho hay especies de paloma como la paloma manchada, que es muy parecida a la picazuró, pero tiene manchas en las alas, que hace 50 años, 60 años no existía casi en la ciudad de Buenos Aires y hoy es muy común.
Francisco, me quedé pensando, en términos de ave, ¿uno gana si se va de la capital a Morón?
A ver, depende en qué lugar de la capital estás. Si te vas a los bosques de Palermo o a la Reserva Costanera Sur, no ganás, perdés. Pero si te vas de Caballito, Almagro o del centro de la ciudad a Morón, sí ganás. O sea,
muy bueno.
Y vas a tener, porque son lugares con más jardines, más árboles, claro, más parques, ¿no? Tenés ahí ahora una nueva reserva urbana,
sí, señor,
en Morón, cerca de la base aérea. Así que es claramente un lugar un poco más amigable para las aves.
Y te cambio a un tema, si bien todo esto es serio, porque la verdad que uno con los pájaros está todo el tiempo.
No, pero
y...
no hablemos en serio mucho.
No, pero te quiero hacer una pregunta en serio, porque se estuvo hablando en estos días, y no sé si ustedes tienen algún laburo hecho, y creo que son la persona indicada para preguntar, sobre una especie que es el macato viano, que es el un ave medio chica que hay en la zona donde se van a levantar las represas del río Santa Cruz, que fueron avanzadas por el gobierno anterior, preparadas por el gobierno anterior, y acaban de ser aprobadas por este, aunque se espera que haya una palabra final del impacto ambiental por parte de la Corte Suprema. Te pregunto, ¿realmente hay algún laburo? ¿Qué es el macato viano, que en la vida lo había escuchado? ¿Qué importancia tiene y si puede correr riesgo, Francisco?
Bueno, de macato viano podemos hablar 3 días enteros, pero básicamente yo ahora acabo de volver de Calafate, donde estuvimos trabajando en eso, y de Santa Cruz. El macaco avión es una especie de ave acuática, es como un pato, pero no es un pato, es de otra familia, que es exclusiva de nuestro país. El único lugar del mundo donde habita el macaco avión es en Argentina.
¿En serio?
Y que sí, eso se llama endémico, o sea, es exclusivo de acá y exclusivo de la provincia de Santa Cruz. Es el único lugar del mundo donde está. Quedan 900 individuos, o sea, esa es toda la población del planeta de macaco aviano, son 900 y los 900 viven en la provincia de Santa Cruz. Para que se den una idea de qué significa que quedan 900, ¿saben cuántos osos panda quedan en el mundo?
¿Cuántos?
1800.
Nada.
Entonces, hay el doble de osos panda que de macaco aviano.
Mira.
Entonces, la responsabilidad de que esa especie no se extinga es toda de Argentina. El macaco aviano vive y nidifica en las lagunas del oeste de Santa Cruz, en las mesetas de altura, la meseta del lago Buenos Aires, la meseta del lago Strobel, y cuando llega el invierno y esas lagunas se congelan, porque se cubre todo de nieve y de hielo, el macaco aviano migra a las costas de mar, a las desembocaduras de los ríos, exclusivamente de tres ríos nada más, el río Coile, el río Gallegos y el río Santa Cruz.
Uh-huh.
Una de esas desembocaduras, la del río Santa Cruz, es la más importante para el macaco aviano en invierno. Ahí pueden estar en algún momento del invierno los 900 macaes, o sea, toda la población del mundial del macaco aviano.
¿Puede estar en el qué? ¿Como arriba?
En la desembocadura del río con el mar, en donde está la localidad de Puerto Santa Cruz. Al río Santa Cruz, el proyecto ahora es meterle dos represas en el medio, las represas Kirchner y Sepernik. ¿Qué pasa? Si vos pones dos represas en un río que es tan importante, ese río nace en el glaciar Perito Moreno, arranca en el lago Buenos Aires, en el lago Argentino y desemboca en el mar.
Uh-huh.
¿Por qué la desembocadura del río Santa Cruz es tan importante? Porque no está solo el macaco aviano, está también, hay flamencos, hay pingüinos, hay ballenas, hay toninas, hay lobos marinos, está el chorlito ceniciento, que es una especie también exclusiva de la Patagonia. ¿Por qué es tan rica? Porque todos esos sedimentos que bajan del glaciar y el lago Argentino hacen que sea un río muy rico en sustratos y en sedimentos. Entonces, es muy importante para la avifauna. De hecho, la desembocadura del río Santa Cruz es lo que se llama a nivel mundial un área importante para la conservación de las aves. De esos lugares en Argentina hay 270. Uno es la desembocadura del río Santa Cruz. Si vos al río le ponés dos paredes de cemento gigantes en el medio, todos esos sustratos que bajan, todos esos sedimentos, esa riqueza, el alimento, no va a llegar a la desembocadura y el macaco aviano va a perder su lugar más importante de invernada.
No es que se va a ir a otro, no se va a ir a la desembocadura de otro río.
No, porque es un animal tan especialista y tan sensible. Si fuese que pudiese ir a cualquier otra desembocadura, no habría 900, habría un montón, no estaría solo en la provincia de Santa Cruz, estaría en todo el país, como pasa con otras especies.
Ahora, te hago de abogado del diablo, Francisco.
Sí.
Yo lo miro desde el lado de un país y, por ejemplo, digo, tengo que generar, como dicen que van a generar, 1.700 megavatios, las represas, que es el 10% de lo que se genera en energía, ponele, en un año, para suplir las necesidades energéticas de un país, para que crezca, lo que sea. Y vos me decís, che, pero hay en riesgo 900 macaco aviano. La mirada del gobernante no puede ser... Bueno, sí, es un daño colateral de un proyecto de país que necesita generar esa energía. Decime, explícame vos desde el lado tuyo de, che, mirá la cagada que estás haciendo, es mucho más grande tal vez el beneficio que vas a tener. ¿Cómo sería esa mirada?
Nosotros, a ver, trabajamos en una coalición de organizaciones que somos muchas y muchas trabajan temas energéticos. Y hay varias cuestiones ahí. Por un lado, no es el único daño. O sea, hay yacimientos arqueológicos que van a quedar bajo el agua. No está asegurado el desacople del glaciar, del embalse que genera la represa, la que está más arriba, que es la Sepernik, Kirchner, con el lago. Eso puede hacer que, y está casi asegurado, que va a subir el nivel del agua del lago. Si sube el nivel del agua del lago, eso va a afectar al glaciar Perito Moreno. Imagínense el desastre ambiental, cultural y turístico que puede ser que una represa afecte al glaciar Perito Moreno. Eso va a generar un problema también en fuentes laborales. Casi todo Calafate, el Chaltén, viven
de Perito Moreno. Entiendo el impacto ambiental.
Y además nosotros lo que proponemos, porque somos organizaciones que trabajamos con la gente, o sea, no es que no nos importan las fuentes de trabajo, y somos muy conscientes de eso, y la provincia de Santa Cruz está pasando una situación extremadamente complicada. Nosotros lo que proponemos y elevamos la propuesta es que hay alternativas energéticas superadoras. Estamos hablando de la provincia, de una de las provincias que tiene los mejores vientos, las mejores horas de luz. Si uno genera una matriz energética diversificada con energía solar, energía eólica, energía, ¿cómo se llama? Bueno, la que se genera con...
¿Con paneles solares?
Con biomasa.
Okay.
Si uno genera eso, con la misma inversión que generan las represas, puede generar mucha más energía.
Okay.
Y eso están las cuentas.
Pero no hay una manera, Francisco, no hay una manera de que yo, que se puedan hacer las represas y llevar la colonia esa de Macato Viano y correrla y preservarla. O sea, si se hacen las represas, perdiste el Macato Viano. Eso es así.
Entre otras cosas, sí. Y además las represas son una energía que está en desuso en todo el mundo. O sea, en Estados Unidos hay miles de proyectos.
Pero lo más probable es que se hagan las represas. O sea, que lo más probable es que perdamos el Macato Viano.
Todavía está en la justicia, todavía no se decidió. No están hechos un montón de cuestiones relacionadas con la evaluación de impacto ambiental. No se midió la implicancia del traslado de la energía, de los sistemas de cableado para trasladar esa energía. La energía hidroeléctrica termina siendo una energía muy cara. Los proyectos hidroeléctricos terminan saliendo muchísimo más siempre de lo que se presupuestan. Entonces nosotros estamos yendo por dos cosas. Una, por hacer alternativas energéticas con energías verdaderamente renovables. La energía hidroeléctrica a esa escala no es una energía renovable. Lo que nosotros decimos es 2017 fue nombrado por el gobierno como el año de las energías renovables. Y al final estamos discutiendo en hacer represas, hacer plantas nucleares. O sea, el tema de las energías renovables quedó verdaderamente a un costado. Y nosotros, por otro lado, decimos, al final, el objetivo siempre es generar energía, generar, y no hay políticas de ahorro a nivel empresa, a nivel gobierno, a nivel domiciliario. Lo que nosotros decimos es, guarda con un modelo de desarrollo que nos invita. El país tiene que crecer, tiene que ir mejor, pero guarda que ese crecimiento no siempre tiene que ser lineal a producir más.
¿Qué pasa que Juanita Viale está tan concientizada con el Macato Viano? ¿Viste lo que pasó el otro día con Mirtha Legrand?
Exacto, la verdad que Juanita nos ha dado una mano grande en toda la campaña. Está muy metida en el tema represas, en el tema Macá, en temas ambientales en general. Hay algo por ahí de lo emocional que le llegó. Y
te iba a decir que en esta pelea que estás esperando la decisión de la corte, la macana es que el Macato Viano no tiene abogados, pero sí, ustedes serían algo así como los abogados.
Tenemos bastantes abogados trabajando en eso y por ahora las represas están frenadas gracias a Macá. Y esperemos que también que avancen otros proyectos de energía que también dan trabajo, también son fuente de trabajo. ¿Sabes cuánta gente trabaja en Yaciretá hoy en día?
¿Cuántos?
En la represa. 150 personas. O sea, las fuentes de trabajo que dan las represas son a muy corto plazo, después va a ser mano de obra especializada, mucha de esa va a ser mano de obra que venga de China. Entonces, a veces la promesa esa de fuente de trabajo es como bastante bastante rara y hasta mentirosa en algún punto, ¿no?
Francisco, te queremos agradecer esta charla, que siempre te llamamos por temas por ahí que nos asaltan como dudas a la noche, pero
está perfecto, esos son los temas importantes.
Por eso quiero terminar con dos puntos en ese eje que es nuestro fuerte, pero no era muy interesante igual tener la mirada...
No, cómo deriva en otras cosas.
...del Macato Viano y el impacto ambiental de las represas. Pero dos cosas, a la pasada nombraste el chorlito sedentario, ¿dijiste? ¿O cómo fue que lo nombraste?
Ceniciento.
Ah, perdón. ¿Por qué habitualmente chorlito se usa de manera despectiva? Ese es un chorlito.
Sí.
Ah, viste, no sé, prometo investigarlo para la próxima de dónde viene que se use lo de cabeza de chorlito.
Sí, ¿pero qué? Porque es como cabeza de pájaro, como estar cabeza de novio.
Distraído.
Exacto, debe venir de ahí. Pero
encima el chorlito ceniciento. Y encima el chorlito ceniciento.
Re triste, espero que los nombres.
Bueno, ceniciento es por el color, ¿no? Pero voy a averiguar, voy a investigar por qué se le agarraron con el chorlito y no con otro. ¿Por qué no cabeza de paloma?
Claro.
O de gorrión.
Y lo último que te dejo como dato para que lo aprovechen por ahí para financiamiento, para campañas, para ir a pedirle plata. En Argentina tenemos un banquero que es Gabriel Martino, el presidente del HSBC. Que lo apodan el pájaro. Así que tenerlo en cuenta, porque eventualmente
podría hacer alguna campaña, alguna cosa.
Tiene billetera amplia, tal vez puedes conseguir. No tiene buena imagen el HSBC en el mundo, pero bueno.
Pero el pájaro, como ven.
Eso pasa también, ¿no?
Sí, no sé si tenés algún otro después de la era canigia, como nos aporta acá nuestra operadora, sí. Si hay alguna otra persona importante con apodo de pájaro.
En el fútbol tenemos un montón, sí. Empezando por el Tero Di Carlo.
Pájaro Terini,
el Pájaro Domici.
Sí, ahí, ahí.
El Palomo, claro.
Hay un montón.
Sí. Acá me queda, hay gente desesperada.
El Gorrión decir. López.
¿El Gorrión López?
Más atrás.
¿Quién
sí.
es?
Sí, más atrás, hace 70 años te estoy hablando, Jay.
Bien.
Juan River.
Vos debes ser bueno, Francisco, poniendo apodos, ¿no?
En su momento lo era, ahora perdí un poco la
el magia. Timing.
Es cierto que en el ambiente de ustedes deben ser medio sí. malditos porque el resto de la gente no sabe, no conoce.
Este es un chingolo.
Claro, sí.
Usamos los nombres científicos.
Francisco González Tahuas, la verdad, el representante de la comunicación de Aves Argentinas.
Déjame recomendar una cosita, porque sí. para muchas de las preguntas que ustedes hicieron, por ejemplo, la del Venteveo y los nombres, hace poquito hicimos una aplicación gratuita para celulares.
Me vuelvo loco. ¿En serio?
La pueden buscar en las tiendas de Apple y Android. Se llama Aves Argentinas. Es una pequeña guía con las 365 especies de aves más comunes.
¿Pero puedo?
Los cantos, las fotos.
¿Puedo yasamear al pájaro? O sea, está cantando
no,
el pájaro.
Yasamearlo es algo muy difícil. Alguna vez lo vamos a hacer, pero es algo muy, muy, muy difícil. Hacen falta muchos sonidos para que lo que vos grabes lo compare con otros cantos. Y las aves cambian el canto según la zona del país.
Pero el yasam reconoce a Cristina Aguilera, no vamos a reconocer un venteveo.
Sí, pero la canción es siempre igual. En cambio, el chingolo de Morón canta distinto al de Barraca.
Espectacular. Entonces, es Aves Argentina, la buscabas en el App Store y en el Play Store.
Y en Android, y sí. la bajan, es gratuita y la pueden probar en cualquier parte, en cualquier parque, y les ayuda. Es muy fácil para identificar aves.
Me vuelvo loco.
Si el ave que viste es marrón, esta es grande, si el pico lo tiene largo, si la viste en Buenos Aires, si la viste en Jujuy, en verano, en invierno, y anotando cada característica o cada cosa que vos ves o sabés, te va sugiriendo qué especie de ave puede ser, así que...
Muy bueno.
Voy a la reserva ecológica en Morón, me vuelvo loco.
Ya la bajaron más de 15.000 personas, así que es muy didáctica para la gente que recién arranca o que tiene un jardín, un patio y le dan curiosidad a los pájaros.
Sí, o que rompe las bolas como nosotros.
Igual,
yo entiendo,
igual sigan rompiendo las bolas.
Claro, entiendo el mensaje sutil tuyo, ¿no? Chico,
no, para nada.
Bajen
no,
la aplicación y déjenme
no
tranquilo.
Me llamen más, por favor.
Me vengo al bar, acá, a estar tranquilo.
A leer el diario.
A leer el diario. A que no me hable nadie en casa. Y me llaman ustedes del 20B o a las 4 de la mañana.
Cansan la mañana.
No. Por favor, no bajen la aplicación y llamen todo lo que quieran.
Francisco González Tahuas, la verdad, un lujo, un amigo de la casa de Aves Argentinas para el mundo. Muchas conclusiones para sacar en esta entrevista que vamos a dejar colgada en todos los lugares donde andamos. Así que, bueno, un abrazo grande, Francisco.
Abrazo a ustedes, hablamos cuando quieran.
Bueno, estas notas, la verdad, me dejan...
Nos llenan.
Llena el alma, porque me explican cosas. Me ayudan a vivir, a entender si el pájaro existe.
Pero te diste cuenta,
entiendo, terminó siendo, el macatoviano, la denuncia que hay.
Siendo profunda la nota, terminó. ¿O no?
La mitad de el número, hay 1800 pandas en el mundo, hay 900 macatovianos y le vamos a meter una represa.
Me tiró cuánta gente terminaba trabajando en la represa a largo plazo.
Aves Argentinas.
¿Sabe de todo, Francisco?
La verdad que sí. Está en el top 10 de los amigos de la casa, por no decir el top 5.
Sí, está.
Porque tenemos varios amigos, pero.
Está entre los primeros.
Pero bueno, así estamos.
Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. El pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Pela primeira vez eu chorei, porque fui desprezado pelo meu amor. O meu barraco agora ficou desarrumado. Meu canário já não canta, com certeza se desgostou. Piu, 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 piu. Canta meu canarinho para amenizar a minha dor. Piu, piu. Quando é noite de lua, eu saio pra rua para meditar. O meu pinhão faz tudo pra ver meu canário cantar. No soluçar do vento, no sussurro das folhagens, no gemido dos coqueiros, pede a ele pra criar coragem. Nem assim o meu canário canta, e da minha garganta um triste gemido sai. Ui, ui, ai, ai. Ui, ui, ai, ai. Pela primeira vez eu chorei, porque fui desprezado pelo meu amor. O meu barraco agora ficou desarrumado. O meu canário já não canta com certeza, se desgostou.